Y es que vamos a hablar con el consejero de Economía, Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez. Consejero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Justo hablamos, fue ayer cuando se reunió con los agentes sociales, ¿no? Porque la estrategia regional de empleo se acaba este año y hay que ir preparando la próxima.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar quería felicitaros por vuestro programa y por la función tan importante que cumplís para tantos madrileños.
Muchas gracias.
Dicho lo anterior, es de justicia. Dicho lo anterior, sí, ayer tuvimos la primera reunión de la Mesa para el Trabajo y el Empleo del Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, agrupa o reúne a sindicatos, patronal y gobierno, con el propósito de, en primer lugar, evaluar o comenzar con la evaluación de la estrategia Madrid para el Empleo bianual, que concluye en el mes de marzo, y anticipar la preparación de la próxima estrategia que hemos de aprobar para que esté en funcionamiento a partir del 1 de abril, es decir, el día después, y que habrá de desarrollarse a lo largo de 4 años. Esta vez serán 4 años, toda la legislatura.
Toda la legislatura, y los trabajos empiezan ya. Ayer fue un contacto, digamos, previo, pero a partir del 14 de octubre he leído que ya se ponen a trabajar de forma muy intensiva.
Bueno, el contacto previo fue a finales del mes de agosto.
Sí.
Las primeras personas que recibimos desde que asumimos la responsabilidad en la consejería, fueron a la patronal, a CEIM y a los sindicatos, y teníamos el calendario de trabajo ya muy fijado. Ayer fue una reunión de trabajo estricto, con fechas para evacuar trámites, con propuestas de quién ha de encargarse de desarrollar qué borrador, qué parte del programa, qué indicadores se van a medir. Es decir, que fue una reunión ya de trabajo, si me permite la expresión coloquial, remangaos.
Sí, o sea, ya los preámbulos ya fueron anteriores y ayer ya se entró en materia. Y vamos a entrar también con el consejero en materia, porque he leído que habrá importantes novedades, sobre todo en lo que se refiere a la formación y a las oficinas de empleo.
Efectivamente, absolutamente. Esta legislatura, como andamos defendiendo desde que comenzamos a trabajar, debe ser la legislatura en la que las políticas de empleo y las políticas de formación importen, sean eficaces, generen optimismo y pasen a formar parte de la solución para las personas que quieren un empleo y no representen una dificultad añadida. Ahí, en ese proceso de hacerse útiles, el elemento crítico son las oficinas de empleo. Y con las oficinas de empleo, para generar trabajo, para generar capacidad, para generar fuerza, tenemos a las políticas activas de empleo, que deben ser más eficaces que actualmente, deben estar más alineadas con la economía madrileña, y deben hacerlo a través de, uno, la obtención de información de las empresas, es decir, qué necesitan las empresas que ofrecen trabajo, sí, como las ofertas que vosotros presentabais hace unos minutos, y deben dar mucha más libertad al trabajador para elegir. Y ahí trabajaremos en el bono formación que estoy seguro de que conocéis muy bien.
Sí. Vamos por partes, porque realmente cada una de las cuestiones que nos ha planteado requiere, yo creo, que profundizar un poquito más. Por un lado están las oficinas de empleo. Esto es algo que ocurre en la Comunidad de Madrid, pero en el resto de España igualmente. Una de las acusaciones que se hace habitualmente es que tienen pocas ofertas de empleo. Seguro que, Manuel, habrás escuchado personas de tu entorno que dicen, bueno, estoy apuntada al paro, pero no me llaman nunca para nada.
Absolutamente, de las personas del entorno y de los profesionales que están trabajando y de los empresarios. Por eso, un eje fundamental dentro de la reforma de las oficinas de empleo es la prospección, es salir a la calle, hablar con las empresas, conocer a las empresas, entender qué tipo de trabajo van a estar ofreciendo a 1 mes, a 6 meses, a 1 y varios años.
Y sobre todo, ¿qué servicios, cómo se les puede ayudar, ¿no?, desde la oficina de empleo en cuestión?
Claro, que ellos entiendan que cuando precisan contratar a alguien, si acuden a una oficina de empleo, van a estar absolutamente colmados de facilidades.
Claro. Eso por un lado, también de las oficinas, o mejor dicho, del Servicio Regional de Empleo, ha comentado las políticas activas que, entre otras cosas, incluyen la formación. El bono formación se ha puesto en marcha hace muy poquito, pero no sé si hay alguna novedad que nos pueda o que se esté barajando desde la Consejería aplicar en los próximos meses.
A ver, yo por empezar, digamos, con lo más inmediato, quería referirme a los orientadores de empleo, porque son el puente entre las oficinas de empleo y las políticas de formación. Entonces, si pasamos de un tema al otro, creo que debemos hacer énfasis en que vamos a concentrarnos en dar mucha estabilidad a los orientadores, mucha información, mucha visibilidad sobre el mercado de trabajo a los orientadores y mucha formación también a los orientadores, porque son la clave para guiar a nuestros demandantes de empleo, ya sea mediante el sistema tradicional, pues de adscripción a cursos o a políticas de formación, ya sea mediante el bono de formación. ¿En qué estamos con el bono de formación? ¿Qué era su pregunta? El bono de formación está llamado a extenderse a todos los sectores. Ahora mismo estamos en tecnologías de la información y la comunicación, bueno, esencialmente marketing, con un primer piloto, porque no nos queremos equivocar. Hemos escogido varios centros, van a empezar a impartir enseñanza con este sistema, es decir, que el trabajador con su bono va al centro que más le convence, dando, digamos, amparando con su apoyo el centro impartidor que más reconocimiento o que mejor eficacia, que mejor desempeño ofrece. Esa es la diferencia. O sea, el bono formación es el cómo. Las políticas, los cursos de formación serán el qué. Y creemos que el bono formación optimizará, hará que los cursos que se ofertan sean mucho mejores, sean mucho más eficaces y sean mucho más útiles.
Me gusta mucho la referencia que ha hecho a los orientadores laborales, porque yo siempre he defendido que al final en las oficinas de empleo los orientadores laborales deberían ser como los médicos de familia en la sanidad, es decir, que casi la primera persona que debería recibir a una persona que se queda en paro es el propio orientador, y a partir de ahí, digamos que desviarle a los diferentes recursos que tiene el servicio regional, ¿no?
Sí, el orientador juega un papel esencial y eso vosotros lo sabéis bien. No solo es la persona que le desvía o le dirige, también es la primera persona de contacto, es la cara y los ojos de la administración. Es la persona que entiende o que ha de entender por qué alguien ha perdido su empleo y qué tipo de formación es la que más se acomoda a un mercado existente ahí fuera, en el corto, en el medio, en el largo plazo, y a unas condiciones particulares de la persona. Por eso es muy importante que el orientador acompañe a lo largo del proceso, y para que el orientador acompañe a lo largo del proceso al demandante de empleo, tiene que tener muy buena formación, mucha capacidad de gestión y mucha estabilidad profesional.
Eso es importante. Y hablando de estabilidad, uno de los grandes problemas, por supuesto, esa cifra de 340.000 personas que todavía no han encontrado un hueco en el mercado laboral. Y luego también hay un alto número de trabajadores que tienen unas condiciones precarias, que no tienen un trabajo estable que les permita tener planes de futuro, por ejemplo, ¿no? Supongo que la estrategia también intentará ir por ese camino de fomentar la estabilidad.
Absolutamente. Pero de las estadísticas y lo que nos dicen los datos, y eso ustedes lo conocen bien, es que a mayor nivel de formación, mejor remuneración, mayor estabilidad y mayor probabilidad de conseguir un contrato a tiempo indefinido.
Claro.
Entonces, si fortalecemos las políticas de formación, si los cursos de formación que se imparten son los más adecuados para el mercado, para la economía madrileña, es decir, no son los mejores en abstracto, son los mejores para conseguir un buen trabajo en Madrid. Lo que nos dicen los datos es que el empleo femenino, el empleo para mayores de 45, para mayores de 55, para desempleados de larga duración y personas en riesgo de exclusión, mejora significativamente cuando se mejora la formación.
Sí, y a veces, consejero, el pasado martes estábamos en la Feria de Empleo y Alimentación que organizó el Ayuntamiento de Madrid, porque cuando hablamos de formación muchas veces o de puestos que no se cubren por falta de formación, pensamos en las nuevas tecnologías, en la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero de pronto en la Feria de Empleo y Alimentación descubrimos que nos cuentan que faltan pescaderos, que faltan carniceros, que son empleos estables, que son empleos bien remunerados, pero que muchas veces no se conocen los recursos que tienen las personas en paro a su disposición para formarse en ese terreno. Lo digo porque a veces lo de la formación asusta pensando que tenemos que ser físicos cuánticos y a veces no es necesario llegar a eso, ¿verdad?
Absolutamente. Déjame que le diga dos cosas o tres. La primera es que las industrias como la de la alimentación o la cárnica o la hortofrutícola, sabremos qué tipo de demandas tienen cuando mejoremos, cuando optimicemos nuestra función de prospección de la que hablábamos al principio de la entrevista.
Sí, eso es.
¿Eh? Y una segunda cosa que quería decirles es que, por supuesto, no debemos pensar que el trabajo de calidad y sostenible está vinculado a las profesiones STEM o a cuestiones así muy muy sofisticadas que parece que quedan al margen de digamos del trabajador de a pie. Algo que debemos tener muy claro y quiero aprovechar que este momento que usted me brinda para trasladárselo a los madrileños es que en esta legislatura no se va a quedar nadie detrás, que tenemos 5 centros propios de formación que saben ustedes que son centros nacionales de referencia y que se concentran en industrias digamos muy consolidadas que no representan grandes innovaciones digamos en la industria, es decir, que todos las conocemos y que ahí es donde está el trabajo de calidad en ese tipo de industrias. Ahora bien, lo tercero que quería decirles es que tenemos la intención de continuar con el desarrollo de los centros propios de formación y con los centros nacionales de referencia que generan mucho empleo, mucha empleabilidad y de mucha calidad.
Eso también es un elemento importante. En fin, podríamos hablar mucho más de empleo, pero es que también quisiera hablar del mundo del emprendimiento. Tenemos aquí a una madrileña que impulsa una startup y he escuchado que el proyecto también del gobierno regional es crear Startup Madrid, que yo creo que aquí que colabora con nosotros la Asociación de Startups estarán muy contentos porque es lo que llevan defendiendo durante muchísimo tiempo.
Efectivamente, ya conocen por el pacto de gobierno suscrito entre Ciudadanos y PP las 155 medidas que la generación de un ecosistema maduro, rentable y bien financiado, bien asentado, es una de las grandes prioridades de este gobierno. Yo creo que la gran apuesta será Startup Madrid, que en lo que se residencia es en un fuerte apoyo a las startups ya existentes en la Comunidad de Madrid, que las hay y de una extraordinaria calidad, reforzando su capacidad de financiación, su capacidad de llegada a mercado, su capacidad estratégica y la generación de ecosistemas de talento.
Y también supongo que de atracción de startups internacionales que se puedan fijar en Madrid como sede. Tenemos muchos elementos a nuestro favor.
Exactamente a eso era lo que me refería con la creación de ecosistema. Demostrar al resto de emprendedores, de empresarios en potencia, de personas con talento, españoles y no españoles, que a día de hoy están a lo mejor acudiendo a otros centros, pues Tel Aviv o Edimburgo o los centros de Londres, de París, o por qué no, San Francisco, Boston o Nueva York, que Madrid es un entorno, que la Comunidad de Madrid es un entorno absolutamente competitivo, pero que además tiene una mejor calidad de vida, una mejor esperanza y expectativa de vida y un mejor clima.
Desde luego, esos son nuestros fuertes, amén de que también con respecto a otros países se puede encontrar profesionales, pues también hay que decirlo, a unos precios un poquito más bajos que en otras ciudades. Y para los
pero cuando seamos verdaderamente competitivos, los sueldos también están llamados a subir.
Eso también sería interesante. Y para los autónomos de a pie, que tienen negocios, digamos, más tradicionales, siempre se dice, hombre, hay alguna ayuda para cuando uno empieza, pero luego cuando llega tiempos de crisis, ahí no encontramos tantas ayudas.
Absolutamente de acuerdo. Los autónomos son parte esencial de la economía, madrileña y de nuestra sociedad. En eso estamos de acuerdo. Desde la Dirección General de Autónomos, que saben ustedes que acaba de crearse precisamente con ese propósito, tenemos, y los conocerán ustedes, una serie de programas que se dirigen no solo a incitar o a estimular el autoempleo, sino en aquellas ocasiones en las que una empresa pequeña, una microempresa o un autónomo atraviesa dificultades financieras, la Comunidad de Madrid tiene que estar apoyando. Y en aquellos casos en los que la sociedad se ha llevado a concurso, se ha liquidado y se desea reemprender, la comunidad autónoma también debe estar apoyando. En ese ámbito, en el del apoyo a autónomos con dificultades y a autónomos con voluntad de reemprender, además de todo lo que veníamos apoyando al autoempleo, tenga usted por seguro que esta consejería y el Gobierno de la Comunidad de Madrid van a estar sin descanso del lado de los autónomos.
Bueno, ha sido la primera entrevista que hemos mantenido. Yo espero que se sucedan otras en las que vayamos abordando, porque hoy ha sido un repaso general y tampoco podemos profundizar mucho más allá, y seguro que los autónomos se han quedado con ganas de más, los de las startups también y las personas que buscan un empleo también. Javi, creo que de todas formas había alguna pregunta.
Sí, hay una pregunta que nos envía un oyente, precisamente será autónomo, porque nos pregunta por la ampliación de la tarifa plana, el segundo año bonificado por la Comunidad de Madrid, y dice que qué pasa con las resoluciones favorables que parece que llevan ya en torno a un mes sin salir. He consultado efectivamente la página web y las últimas que salieron son del 27 de agosto, o sea que llevamos un mes y medio más o menos sin conocer las resoluciones.
No sé si en estos momentos el consejero tiene el dato, si no lo investigamos y lo damos en otro momento, ¿no?
Efectivamente, pues le agradezco mucho que me ponga sobre la pista. No tenía el dato, pero tengan por seguro que vamos a dar una respuesta inmediata.
En cualquier caso, lo importante es que ese segundo año se mantiene de tarifa plana, ¿verdad?
Sí, claro.
Venga, pues un placer y volveremos a encontrarnos para ir charlando de todos estos asuntos y, por supuesto, de los trabajos que se van a desarrollar para esa nueva estrategia que se pondrá en marcha en abril de 2020. Gracias, consejero.
Gracias a vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, que insisto que es de mucha utilidad, y quedo a la espera de que nos volváis a llamar para hablar sobre los programas de autónomos específicamente.
Así lo haremos.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.